Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando ya por algunas semanas acerca de lo que realmente Dios desea y que Dios en su corazón o en su destino ha preparado para cada uno de nosotros en términos generales, y lo voy a tratar de poner en términos prácticos para nuestras vidas personales. El Salmo 135, versículo 6, dice de esta manera: todo lo que Jehová quiere. Y hablé yo que esta palabra en el hebreo tiene que ver con la misma palabra que usamos nosotros para decir deseo. Y por eso puse aquí: todo lo que Jehová quiere, o entre paréntesis, desea, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Para poder nosotros entender esta parte de la escritura de la Biblia, tenemos que nosotros conocer los atributos de Dios, las características de Dios. Una de las cosas que en el cristianismo quizás no queda muy claro son los atributos que Dios tiene, o cuáles son sus características. Pero dentro de esos atributos o características, voy a mencionar algunos para poder ilustrar este versículo. Dice, la Biblia habla de que uno de los atributos de Dios es que Él es omnipotente. Una vez yo hablé sobre estos atributos, y lo voy a decir nada más para que podamos descansar un poco como una cosa de chiste, pero fue una situación verídica. Yo lo he dicho, creo que aquí ya lo comenté. Una vez yo enseñé a unos jóvenes sobre este tema de los atributos de Dios, y les hablaba que Dios tiene atributos que ningún ser humano tiene, que solamente son únicos de Dios, exclusivos de Dios. Nadie los tiene más que Dios. Y yo les decía que comenzaba, para tener como una forma clara de ilustrarlos, empiezan con la palabra omni. No omni con B del omni, que el objeto volador, sino O-M-N-I, que en el latín significa todo. Es algo que abarca todo. Y yo me acuerdo que les hablé y les comentaba a los jóvenes: ¿quién de ustedes sabe lo que significa omni? Y me acuerdo que un joven me respondió y me dijo, pensó que hablaba de un camión, dijo, es un bus. No, le dije, andas bien equivocado. Omni es una palabra, un prefijo que abarca una situación que es todo. Entonces, omni es omnipotente y habla de que Dios es el único que tiene todo poder. Todo poder lo tiene Dios. Dios también es omnipresente. Él está en todo lugar. Puede estar aquí y a la vez puede estar en otro lugar. Y eso nadie lo puede hacer, ni el mismo diablo. El diablo no tiene los atributos de Dios. Ustedes deben de saber que el diablo es un ángel caído y que se trajo, dice, a la tercera parte de los ángeles. Así que el diablo en sí, que el nombre de diablo nosotros lo conocemos en el latín, pero el nombre diablo significa adversario. El diablo tiene muchos demonios que no son ni omnipresentes. Ellos no pueden estar en todo lugar. Dios sí puede estar en todo lugar. Por eso David decía, si me escondo en la oscuridad, ahí estás tú. Y si me voy hasta lo más bajo, ahí tú me alcanzas. No hay lugar donde uno se pueda esconder de Dios, porque Él es omnipresente. Pero también otro atributo de Dios es que Él es omnisciente. Hablando de la palabra ciencia, que Él todo lo sabe. Y de ahí es donde viene el dicho que decimos nosotros, que nosotros no le vamos a enseñar a Dios el Padre Nuestro, pues, porque Él todo lo sabe. Él es el alfa y Él es la omega. Y es lo que dice una persona cuando cree que sabe más que otro. Cuando uno oye a alguien decir algo, uno les dice, a veces como para presumir, es que cuando tú vas, yo ya vengo. Y es una forma de uno decir, yo ya sé todo. Bueno, Dios es el alfa y es la omega. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Este versículo habla de la omnipotencia de Dios. Por eso dice, todo lo que Jehová quiere o desea, lo hace. Nadie puede detener a Dios cuando Él quiere hacer algo. Cuando Él se determina a hacer algo en una persona, en una ciudad, en una iglesia, en un lugar, Dios es omnipotente. Por eso dice el salmista, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La omnipotencia de Dios traspasa cualquier situación que nosotros podamos ver como imposible, como aquello que para nosotros sea algo que no se puede hacer. Quizá nosotros pasamos por situaciones donde estamos copados, limitados, y dentro de nosotros puede haber un deseo que eso cambie, pero no significa que nuestro deseo vayan a cambiar las cosas, porque nosotros no somos omnipotentes. Por más que tú desees que tus hijos cambien, tú no puedes ver el cumplimiento de ese deseo. Por más que tú quieras que una persona salga de su enfermedad, tú no puedes ayudarla. Tú puedes ir y le puedes decir, ¿sabes qué? Yo mi deseo es que te alivies. O mi deseo es que te vaya bien, le puedes decir a tus hijos. O mi deseo es que no pase tanta maldad en el mundo. Pero no podemos hacer nada. No podemos nosotros ver que ese cumplimiento del deseo se lleve a la realidad. La diferencia aquí es que Dios sí puede, porque Él es omnipotente. El que está diciendo esto está hablando en referencia a Dios, y aquí es donde cambia toda la cosa. Porque dice, todo lo que Dios quiere, lo hace. Todo lo que Él desea, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Y es ahí donde entra uno al deseo de Dios. Es donde entra uno al canal de Dios, porque Él quiere hacer algo en nosotros. Y entonces el tema que estamos estudiando es eso, que en la Biblia se mencionan varias cosas que Dios desea que sucedan en nuestras vidas. Y lo estamos viendo a través de esta filmina. Hay diferentes situaciones que Dios en lo general nos ha expresado qué es lo que Él quiere para nosotros. Y en eso nosotros podemos tener una visión y poder nosotros caminar en ella. Porque no es lo que nosotros queremos, sino es lo que Dios quiere. Lo primero que vimos está en Jeremías 29:11. Y quizás sea de mal gusto, pero en ese momento el pueblo de Israel estaba pasando por una situación muy, muy complicada. Muy, pero muy difícil. Y Dios se aparece a ellos a través de un profeta y le dice al profeta que vaya y le diga al pueblo cuál es el deseo que él tiene para ellos. Y quizá les digo que es de mal gusto, porque cuando uno está pasando por una situación difícil y uno le dice a la persona, hermano, Dios quiere y desea que estés bien. Y entonces la persona que está pasando por el mal momento hasta es de mal gusto, porque se siente a lo mejor atacada o se siente como que se está burlando de ella. ¿Cómo Dios quiere lo mejor? Y mira cómo estoy en este momento. Si Dios quisiera lo mejor, no estuviera pasándome esto. Eso es lo primero que uno reacciona. ¿Por qué Dios permite que yo pase esto? Pero Dios no permite ni quiere que eso suceda. En la término religioso, hay dos maneras también de enseñar la voluntad de Dios. Una se le conoce como la voluntad perfecta de Dios y otra como la voluntad permisiva de Dios. Cuando se habla de la voluntad permisiva, una vez escuché a una persona decir, es una manera elegante de decir que la voluntad permisiva es hacer lo que nosotros queremos hacer o lo que nos da la gana. Porque Dios no puede obligarnos a hacer lo que Él quiere que suceda. Es como un padre que desea que su hijo esté por un camino, pero no lo puedes obligar. A veces cuando están niños uno los obliga y uno los lleva a fuerzas. Pero llega un momento donde ya entra la voluntad permisiva y tu deseo ya no se puede ver cumplido porque tú ya no puedes influir o no puedes obligar a nadie. Dios en su corazón le dice al pueblo de Israel, mi deseo no ha cambiado aún por tu situación que estás pasando. Mi deseo sigue siendo el mismo para ti. Dice, yo tengo pensamientos de paz y no de mal, porque yo quiero darte un fin o una vida que realmente sea buena para ti. Eso es lo que vimos. Ahora vimos que para ello hay una aplicación en todos los deseos de Dios. Y vimos que el primer aplicación es la fe. Debemos nosotros creer que Dios tiene ese plan para nosotros. Que el deseo de Dios es verdad. Y que realmente Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Es por eso que cuando los hijos crecen, pues como dicen a veces las personas, ya no nos creen todo, hermanos. Antes tú les podías decir cosas y todos los hijos, todo te creían los hijos. Tú les podías decir de qué manera tenían que ponerse la ropa o de qué manera tenían que hablar y te hacían caso. Pero llega un momento que se van llenando de información y se van llenando de cosas que ellos empiezan a ver por sí mismos y ya no nos creen todo, hermanos. ya ellos viven las, o ven las cosas de una manera distinta. Y eso es lo que el Señor quiere que no suceda en nosotros, que sepamos estar esperando en el cumplimiento de ese deseo que Él tiene. Que realmente es real lo que Él nos pide a nosotros. Lo que Él ha preparado es una verdad absoluta, no relativa, porque a veces uno puede pensar que no es completo lo que Dios dijo. Que a lo mejor Dios le faltó algo porque Él no sabía qué iba a pasar en estos tiempos. O que las cosas se iban a poner complicadas. Pero realmente a Dios no se le pasó nada, hermanos. Dios tiene todo preparado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Y su omnisciencia, su omnipotencia, todo está dentro de los que Dios ha preparado para nuestras vidas. Es por eso que lo primero que vimos fue eso. El segundo deseo que vimos de Dios estaba en Deuteronomio 5:29, lo vimos la semana pasada. El deseo de Dios es siempre cuidarnos, hermanos. Él siempre, en su corazón, desde el principio, buscó cuidar al hombre. Él le dio todo lo que el hombre iba a necesitar. Es como nosotros los padres buscamos cómo que a nuestros hijos no les falte nada y que tengan todo. Y uno se afana y uno atesora para los hijos y uno busca la manera de que ellos no sufran o no batallen. Dios al hombre le dio todo desde el inicio. Desde el principio dice la Biblia que cuando lo creó, Dios le dio alimento para comer, Dios le dio trabajo, Dios le dio hasta una compañera, Adán, y Dios le cubrió todas sus necesidades emocionales, intelectuales y aún las físicas. Todo se lo dio. ¿Cuándo le cubrió las intelectuales? Cuando le dijo, ponle nombre a todos los animales. El que le puso nombre a todos los animales fue Adán. Entonces Adán tuvo que empezar a usar su intelecto para empezar a ponerle nombre a todos los animales. Yo no sé, porque la Biblia no lo dice, si él tuvo que andarlos buscando y ponerle nombre o como en las caricaturas, a veces una vi una caricatura que los animales estaban haciendo fila y que llegó el elefante, bueno, el que ahora conocemos, y que a Adán se le quedó viendo, y dijo, ¿cómo te voy a poner a ti? Y ya lo veo, ¡ah, elefante! Y ya el que sigue, y ya llegó el pavo real y se le quedó viendo y no sabía hasta que el pavo real le abrió las, ¡ah, eres el pavo real! Así dicen las caricaturas, y los niños se quedan viendo, y sí se la creen los niños. Todo eso se lo creen. ¿Creen que así sucedió? Digo, no quiere decir que no. La verdad no dice la Biblia de qué manera fue. Lo que sí dice es que Adán fue el que le puso nombre. Las necesidades que cubrió de físicas, pues Dios dice que lo puso a guardar y a labrar el huerto del Edén. Lo puso a trabajar. Y le dio una ocupación. Y entonces Adán tenía un trabajo. Y entonces también le dio una provisión emocional, porque cuando Dios miró que tenía todo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque vivir solo es muy aburrido, hermanos. Así que yo le digo a los solteros, busquen una esposa, hermanos. Es emocionante, hasta los pleitos salen, se ponen buenos. O no están emocionantes en las reconciliaciones, ¿verdad? Cuando ya te quedas tú y ella sola y se quedan viendo después de la reconciliación. Y no me quiero ir a más, pero ya. O cuando están las cosas bravas y que estás pensando, ¿cómo le hago para parar a esta mujer? Y cómo, Dios te empieza, así le voy a hacer. Y empiezas a pensar muchas cosas. Y ella ha de pensar de nosotros igual, ¿no? Pero Dios cubrió todo. Nada le faltaba al hombre. Y ese es el deseo de Dios, porque, bueno, no miré aquí, no pusimos aquí, pero el otro versículo que dice la Biblia, que en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy, y será el mismo por todos los siglos. Dios no cambia, hermanos. Santiago dijo esto, que en Él no hay sombra ni mudanza de variación. O sea, con Dios no hay mañana y no hay tarde, hermanos. Dios es el mismo. Dios sigue pensando igual. Desde el principio su pensamiento no ha cambiado. Y así como al hombre desde el principio lo cuidó, ese es el corazón de Dios. Por eso dice Deuteronomio 5:29, lo que leímos ahorita en el segundo deseo de Dios. Dice, ¿quién diese que tuviesen tal corazón para que ellos y sus hijos obedecieran mis mandamientos, para que les fuera bien siempre a ellos y a sus hijos. El deseo de Dios no ha cambiado para ti y para mí. El diablo quiere que ese deseo no se cumpla. El diablo quiere destruir nuestra vida. Quiere dividir nuestras casas. Dice, toda casa dividida o todo reino dividido no puede prevalecer. El diablo no quiere que tengamos el cuidado de Dios. Busca la manera de que eso no suceda. Hoy vamos a ver el tercer deseo. Voy a ser más breve porque ya vamos pasando mucho tiempo. Vamos al Salmo 81. Desde el versículo 8 al 16 lo voy a leer. Pero son siete deseos que vamos a ver. Aquí están los siete en la filmina. Cada deseo de Dios sigue vigente para nosotros, hermanos. Hoy vamos a ver el tercero. Salmo 81, del versículo 8 al 16. Dice aquí, en el verso 8, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno. No te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Y vean la exclamación de Dios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Este es el deseo de Dios para cada uno de nosotros y para el pueblo que Él ha comprado a través de su Hijo Jesucristo. Que nosotros le escuchemos, que nosotros atendamos. Les decía ahorita que pasaron los niños que ayer me dio por investigar por qué esa costumbre de jalarle la oreja a alguien que no entiende. ¿Por qué no jalarle otra cosa, ¿no? Yo sé que antes las maestras, a mí me tocó una que me jalaba la patilla, pero me agarraba con la oreja también. En mis tiempos los maestros todavía tenían esa autoridad, ¿no? Ese derecho. Las abuelas. Ahora si tu abuela, la abuela le hace algo, la hija se indigna y ya no le lleva al nieto por 2 meses de castigo. No, y no porque tu abuela es muy mala y es la bruja y que no te pega y ahí tenemos al niño que no le pase nada. ¿Cuántas abuelas todavía le han pegado a sus nietos sin que, ojalá que sus hijos no los escuchen, pero así que le dan sus, pero no, ¿verdad? Viene desde un principio que es la costumbre o la creencia, es que aquí empezaba el entendimiento, hermanos, en el oído. Eso es lo que es la costumbre antigua. Por eso a los niños se les jalaba la oreja. Y créanme que no tienen mucha, o no estaban muy equivocados. Porque si nosotros vemos aquí, el camino a la bendición que Dios desea para nosotros comienza con el oír. Con el oír a Dios, porque le dice el Señor, si me hubiera oído mi pueblo, pero mi pueblo no me oyó, dice. Dios les habló de muchas maneras. Dios les, aún, yo me quedo sorprendido, porque la experiencia de Israel cuando estaban en el monte Sinaí, en el desierto del Sinaí, perdón, porque era un desierto, y que dice la Biblia que la voz de Dios se oía como un trueno, y empezó a hablar Dios y les empezó a dar los mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, les decía. Y no entiendo y no puedo ni comprender de qué manera era la experiencia de estar oyendo a Dios físicamente. De una manera real, porque el Salmo dice, hay un Salmo que dice, voz de Jehová sobre las aguas, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebranta los árboles del Líbano. Era algo potente, tanto que Israel le dio miedo y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Tú habla con Dios y lo que te diga Dios a ti, nosotros lo vamos a hacer. Porque les dio miedo. Era tan impresionante a oír a Dios que prefirieron ya no escucharlo. Yo espero que a nadie de nosotros nos pase eso. Pero escuchar a Dios es una impresión muy fuerte en nosotros. Cuando uno lo escucha a Dios. Una vez una persona quiso burlarse de un cristiano y le dijo esta frase en un tono despectivo y burlesco. ¿A poco Dios te habla? Le dijo. Y esta persona en ese momento habló no por sí mismo, sino Dios le dio una palabra de sabiduría para él. Una palabra de sabiduría es una palabra que tú ni siquiera la has pensado y que no viene de tu inteligencia, sino que Dios te la da por el Espíritu para que se la des a la persona y lo dejes impactado. Y esta persona le dijo, ¿a poco a ti no? Y él se quedó, ¿a poco a ti no te habla? Y lo hizo sentir más mal a él porque él dijo, pues no. Pues ese no es mi problema. Que a ti no te hable, ese es tu problema. Pero ¿a poco a ti no te habla? Porque a veces eso lo ven como una locura, hermanos. Pero Dios es un Dios que desde el principio ha hablado. Por eso cuando nosotros vemos la creación, todo vino por la voz de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y todo lo que oía a Dios le hacían caso. Dios ha hablado desde el principio y Dios sigue hablando en la actualidad. Si leemos el libro de Proverbios, dice la sabiduría clama en las entradas de las puertas, en los lugares de reunión. Dios sigue hablando a la sociedad entera, pero sobre todo le sigue hablando a sus hijos, a los hijos de Dios. Dios quiere que los hijos de Dios aprendamos a escucharle. Para que la bendición de Dios nos alcance. Porque cuando nosotros le oímos, nosotros vamos a poder entender. Hay un dicho que tiene en México, que ayer lo estaba recordando cuando estaba haciendo mis notas, y hasta lo puse en uno de los puntos que voy a hablar, pero ese dicho es, no hay peor sordo que el que no quiere ¿qué? Que el que no quiere oír. Hay mucha gente que está sorda, no físicamente, sino que no quieren oír. Una vez Jesucristo se encontró dentro de sus muchos milagros que él hizo, dice que le trajeron a un hombre que era sordo y tartamudo. Y entonces lo que hizo Jesucristo, dice que lo agarró, tocó su saliva y se las metió aquí en las orejas. Y dio una palabra que en ese momento nadie le entendió. Dijo, ¡Efata! Así dice en la Biblia, Efata, que en el idioma que él estaba hablando significa sea abierto. Y dice que inmediatamente el sordo oyó y se le soltó su lengua y empezó a hablar. Ese fue uno de los milagros de Jesús, que le abre los oídos a un hombre. Le toma sus dedos y le mete los dedos. Y yo creo que en estos tiempos Dios va a tener que meter sus dedos a la iglesia cristiana, ¿no? Para abrirlos, para que podamos oír, podamos alcanzar la bendición de Dios. Hay un espíritu de los siete espíritus que atacan a una iglesia, a un cristiano, que se le conoce como el espíritu de estupor. En Romanos 11:8 Pablo lo dice. Dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con sus oídos, dice, oyen pesadamente. Y es como cuando tú estás entre dormido y despierto y estás oyendo algo, pero estás, como ahorita si te estás durmiendo, estás como yéndome a lo lejos por allá. Estás así como que, y luego me ves y así me ves así como que. ¿No te ha pasado? Yo, a mí me ha pasado que esto es así, que se me cierran los ojos. Y le hace así uno como diciendo, no. Con los oídos oyen, ¿qué dice? Pesadamente. ¿Sabes que en estos tiempos hay un espíritu de estupor muy fuerte y que la gente no oye a Dios? No escucha a Dios, hermanos. Y a veces uno dice, pues ya te está lloviendo sobre mojado, hermano. O sea, ya nomás ocupa que venga Dios y te diga, pues, ¿qué quieres? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo le hacemos? Ya hasta Dios se va a sentar contigo a hacer un trato. Bueno, pues ¿a qué horas puedes atenderme? ¿A qué horas sales? ¿cuándo nos vemos? ¿Tendrás un día libre para mí o no? Y entonces uno se queda pensando, pues, ay, Señor, voy a salir de vacaciones ahora en la Semana Santa, espérate que venga. Déjame prepararme. Y entonces uno a veces no se da cuenta que Dios nos está hable y hable, hermanos. Que Dios ha estado buscándonos y nos ha estado hablando de muchas maneras, que muchas veces uno no lo ha escuchado, hermanos. Es por eso que el deseo de Dios aquí que vamos a ver es que tengamos su bendición. Lo que acabamos de leer dice, si me hubiera oído mi pueblo, y Dios empieza a decir, yo hubiera derribado a sus enemigos, yo hubiera quitado sus problemas, yo les hubiera dado lo mejor de la peña, con miel de la peña los saciaría, dice. Ese es el deseo de Dios. Este deseo, cuando lo vemos de la manera práctica, se puede manifestar, aquí lo puse, cuando aplicamos el principio práctico y le puse entre comillas, oír. Vamos a Proverbios 15:31, porque lo vemos en toda la Biblia, el principio de oír. El oído dice que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Y cuando uno escucha las amonestaciones de la vida, va implícito que todo lo que uno oye lo entiende. Y uno lo puede visualizar de una manera correcta porque en el oído está el entendimiento. Por eso los antiguos agarraban a las personas de las orejas para que entendieran. Jesucristo lo dijo de varias maneras. Mirad cómo oís, dijo. Porque como con la medida que midan serán medidos. Y a veces nosotros, no sé si nos ha pasado, pero uno a veces tergiversa o malentiende las cosas porque uno a veces las oye de una manera y entonces la otra persona nos tiene que aclarar lo que no dijo o cómo lo dijo y uno dice pues es que yo lo entendí así. O sea, a veces uno hasta se hace experto en leer los labios de la gente. Tú ves a alguien de lejos y se mira, está hablando de mí, yo miré que dijo Miguel así con los labios. Y tú, ¿cómo sabes? Es que yo miré que dijo él. Entonces dije, ¿quién está hablando de tabaco? Capaz que dijo Rafael y tú entendiste Miguel. Que es capaz que está hablando de otra cosa y tú estás pensando que está hablando de ti. Por eso cuando hablamos del oír, dice el oído que oye las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Dice Proverbios 18:15 ahí mismo. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Ahora, ¿por qué es importante oír correctamente a Dios? Porque cuando uno habla de la bendición, hablando sobre Dios, muchas veces uno retrasa la bendición que Dios nos quiere dar porque no oímos correctamente. Muchos de nosotros ya estuviéramos en otro nivel o avanzando a otras cosas si estuviéramos oyendo a Dios de la manera correcta. Ve conmigo a Hebreos 5, del 11 al 14, y vas a ver cómo realmente aquí lo especifica de esta manera. Dice Hebreos que muchos ya deberíamos estar comiendo carne y no leche, pero dice que no podemos comer carne y tenemos que seguir comiendo leche, tomando leche, porque nos hemos hecho tardos para oír. O sea, Dios dice, muchos deberían de estar ya caminando en otras cosas. Y no que Dios no quiera que vayamos a otras cosas, pero hay muchos que no oyen a Dios y han retrasado mucho de lo que Dios ha preparado para ellos. Por eso dice aquí este hombre, el apóstol que escribe esta palabra, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, ¿qué dice? Para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Tú qué prefieres ahorita salir de la iglesia? ¿Que te den un vasito con leche o un tibón tres cuartos ahí con una papa al horno. ¿Qué quisieras? ¿Tu Choco Crispis? ¿O tu cajita de Corn Pops ahí con platanito? ¿O quieres un lomo con diezmillo saliendo? ¿Qué se te antoja, hermano? Entonces, ¿te imaginas que yo al salir aquí les diga, hermanos, este es su alimento y ahí les va su compost con lechita a todos? Yo sé que me van a mirar, van a decir, pastor, pues ¿qué le pasa? Eso es para los niños. Exactamente es lo que dice la Biblia. Que hay muchas cosas que ya no son para nosotros, que ya deberíamos de estar, dice, siendo maestros. Pero, dice Hebreos, pero os habéis hecho tardos, ¿para qué? Para oír. Créanme que muchas veces cuando uno se sienta a escuchar a una autoridad y uno escucha atentamente, a veces uno se da cuenta de que hay muchas cosas que uno no ha entendido bien o que uno ha interpretado mal. No sé cuál sea la forma correcta de verlo. Si no lo ha entendido uno bien o uno lo ha interpretado mal. Pero a mí me ha pasado que por mucho tiempo he traído una idea o he traído un pensamiento y cuando ya me siento con la autoridad o con alguien que realmente sé que debo de oír y me empieza a dar el punto de vista, yo me quedo pensando, lo único que ocupaba era oír eso. No era algo tan difícil, me faltaba oír. Y a veces uno oye muchas cosas. Oye su propia voz uno, porque uno tiene su propia voz dentro de uno. Oye otras voces que quizá uno crea que son correctas y uno, pues a veces su antena o su parabólica está buscando una voz para poder tomar una decisión. Y a mí me ha pasado que cuando yo he hablado, me han hablado y a veces uno dice, la verdad ocupaba hablar con usted, porque traía muchas cosas pensando en mi cabeza. Y a veces a muchos nos puede pasar eso, que nos falta hablar con Dios y oírlo, para quitarnos muchas cosas de nuestra mente. Ahorita oímos a esta jovencita que decía que buscaba una solución, y muchos le ofrecieron una solución, al de así, al de asá. Oyó que vino Jesucristo y le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy tu solución. A veces uno necesita sentarse a oír a Dios, hermanos, escucharlo. Y créeme que muchas cosas las vamos a entender de una manera diferente. Cuando uno sabe escuchar a Dios. Pero en estos tiempos nos falta mucho escuchar a Dios. Por eso Israel tuvo esta situación tan difícil porque Dios le dijo, si me hubiera oído mi pueblo, le dijo el Señor a Israel. Si hubieran andado en mis caminos, yo les hubiera dado, dice, victoria contra sus enemigos. Yo les hubiera dado lo mejor de la peña, con miel de la peña los saciaría. Y es a veces lo que, a veces en ese deseo nos quedamos nosotros solamente mirando. ¿Por qué no se cumple el deseo de Dios en su totalidad en la vida de las personas? ¿Por qué no se cumple ese deseo que Dios ha tenido desde un principio de bendecirnos a nuestras vidas? Porque Dios dice, porque no me oyeron, no me oyeron. Hay un capítulo de la Biblia que Dios se lo da al pueblo de Israel y a mí se me hace tan fuerte, hermanos, porque Dios era muy directo con su pueblo. Y Dios les dijo en Ezequiel 14, porque en aquellos tiempos la voz de Dios se oía a través de los profetas. Eran los profetas los que hablaban la palabra de Dios. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando alguno fuere a consultar a un profeta y llevare ídolos en su corazón, Dios les va a contestar conforme a sus ídolos, le dijo. Y a lo mejor, ahorita que te lo estoy diciendo, no le encuentres sentido, pero te lo voy a explicar. Dios le dijo a Israel que había muchos que iban a buscar al profeta para que les hablara de parte de Dios, pero llevaban ídolos en su corazón. ¿Cómo lo puedes entender que llevar un ídolo? Pues que ya llevas la respuesta tú. O ya llevas predispuesto lo que vas a hacer, aunque según vas a oír a Dios. Y Dios les dijo, así como van con ese ídolo, pues les voy a contestar conforme a sus ídolos. Porque qué caso tiene que vengan a buscarme, que yo les hable, si ya traen un ídolo en el corazón. ya saben lo que van a hacer. Y es como cuando tu hijo llega y tú le dices, cuando eres medio colmilludo, le dices, ¿vienes a avisarme o vienes a pedirme permiso? Ya ven que los papás somos medios colmilludos ya. Tú sabes cuando tu hijo viene a avisarte, ¿no? Y tú le dices, ¿me estás pidiendo permiso? A ver qué pienso, o me estás diciendo que lo vas a hacer. ¿No les ha tocado todavía un hijo así? Espero que no les llegue así, ¿no? Pero un proverbio dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y le es vergüenza oprobio. Fatuidad es necio, pero al cuadrado. O sea, cuatro veces necio. Al que ya va con una respuesta, aún antes de que le hablen, dices, no, pues este cuate, ¿para qué le digo? Es como cuando alguien va a pedirte un consejo y dura 2 horas hablando. Y le dice, ahora sí, pastor, échele usted. Pero 10 minutos porque ya me tengo que ir. Entonces uno dice, bueno, pues está bien. ¿Vienes a oír o vienes a hablar? Y a veces a uno le falta oír, hermanos. Porque uno ya tiene la respuesta. Y Dios fue muy duro con Israel y le dijo, vienen con ídolos, conforme a sus ídolos les voy a contestar. Eso está en Ezequiel 14 para que lo tengas en tus notas. Dios le dijo eso a Israel. Por eso cuando tú vas con Dios, escúchalo. Deja tus ídolos, deja tus respuestas, deja que Dios te enseñe, deja que Dios te diga cómo, deja que Él te hable. No seas en tu propia opinión sabio. No todo lo sabes, no todo lo sabemos. A veces es bueno escuchar, principalmente a Dios, y decir, bueno, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? No compres algo y luego le digas a Dios, mira, ya lo compré, ahora ¿cómo le hacemos, Dios? Porque Dios te va a decir, Kimosabi, te va a decir Dios, ¿no? Ahora sí me incluyes. ¿Cómo que cómo le hacemos? Y pues ya lo compraste, ya le hiciste. Escucha al Señor en quietud. Deja que Él te hable y escúchalo. Espera en el Señor. Él tiene una palabra para ti. Porque dice, si me hubiera oído mi pueblo, no es lo que tú vas a hacer, porque no es tu esfuerzo ni tu capacidad. El saber escuchar a Dios te va a llevar a un camino de bendición. David, en un momento de su vida, tuvo esta virtud. Porque David aprendió por circunstancias también. Y un día David, cada que hacía algo, le decía a Dios, Dios, ¿los persigo o no? Sí, persíguelos, órale. Señor, ¿voy tras ellos o no? Sí, ve tras ellos, porque los vas a alcanzar. Y ahí va David. Y se mira a lo mejor muy tonto, si tú quieres, para una sociedad tan avanzada, de que cuando tú le digas a alguien, déjame ver qué me dice Dios, a lo mejor hasta el cristiano le va a hacer así, se va a agarrar la boca y se va a reír de ti. ¿Cómo que qué dice Dios? Pues mira, si te estoy diciendo yo, una vez una persona le dijo a alguien, si yo te estoy diciendo, entonces esta persona le dijo, pues si Dios abre, nadie cierra. Así que déjame oír a Dios. Pero casi no hay tiempo para oír a Dios, hermanos. Casi está difícil oír a Dios, porque las cosas están urgentes y todo urge. Y cuando no urge, pues no sabemos nosotros tener un momento para esperar que Dios nos muestre una palabra y nos diga, este es el camino. Sabes que a veces podemos andar caminando por muchos lugares. A Israel le pasó. Israel dice que anduvo 40 años así, miren hermanos, así como ese abanico. Si tú te vas de aquí de la iglesia y vienes en una semana y queda prendido, así va a estar igual. Y tú dices, ¿por qué no gira para otro lado? Porque ya es un sistema del motor que ya está así. Israel así estaba, miren, 40 años. Por eso cuando quieres hipnotizar a alguien, le tienes que hacer así. Lo tienes que llevar así. 40 años. Porque no escucharon. Por eso le dice el escritor de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y le pone el ejemplo de Israel como en la provocación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Vieron mis obras 40 años, dice, y anduvieron vagando en su corazón. Por tanto, si oyeres hoy su voz, les dijo 2 veces, se lo repitió, no endurezcáis vuestros corazones. no endurezcan sus corazones. Si oyes a Dios, no te endurezcas, porque vas a andar así, mira. Y tú vas a decir, ¿por qué no salgo de esto? ¿Por qué no puedo ver la mía? ¿Por qué no puedo alcanzar lo que Dios dice que es para mí? ¿Cómo se dice en inglés? Escúchame. Listen to me, hijo. ¿A un gringo cómo? Listen, ¿no? Es que yo luego me equivoco. Lo voy a decir en inglés, en hebreo, en español, hermano. ¿Han oído? A mí me tocó una vez, y a veces creen que uno está tonto, pues, cuando uno cree que le dice a una persona, mira, aquí está esto y está lo otro, y lo puedes agarrar, y luego te dice la persona, ¿me oíste? Y uno se le queda viendo, pues, si no estoy tonto, pero ¿me oíste? ¿O no les ha pasado cuando los hijos entran a la cocina y tú le dices, no vayas a ensuciar, ¿sí me estás oyendo? Y el niño voltea y, claro que sí, bueno. Y luego llegas y parece que no te, ¿qué? No te oyó. Todo lo que le dijiste que hiciera. No hagas esto, no hagas lo otro, hazle así, hazle asá. Y a veces uno se puede hasta sentir frustrado porque dice, hijo, le dije todo, casi se la puse. Le di hasta un mapa por donde le diera. Y luego cuando hablas con él, le dices, oye, ¿y qué pasó? No, pues, ¿hiciste? No, pues, se me olvidó la presión. Híjole, eso, ¿no? A veces nos pasa eso. No sabemos nosotros oír. Y sobre todo el problema es a Dios. Por eso en la Biblia, uno de los temas que más abarca la Biblia es el oír a Dios. Ahorita te voy a poner una filmina, me voy a brincar a la que voy a ver ahorita, pero hace años yo di un tema en la Biblia de 7 personajes de la Biblia a los que Dios les habló, pero les habló 2 veces por su mismo nombre. Y es como cuando te dije, ¿se acuerdan que a uno le dijo, Saulo, Saulo, le dijo, ¿por qué me persigues? Y luego a Pedro cuando lo iba a negar le dijo, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Cuando Dios le habló 2 veces por su nombre a esos personajes era para llamarle su atención. Y es como cuando a mí alguien me grita, Miguel, Miguel. Entonces yo digo, pues ya es. O sea, Miguel, hace así, pues yo a lo mejor ni lo voy a pelar, ¿no? Grítenme fuerte, hermano. Yo cuando fui pastor del centro de habitación, me llegaba un muchacho y nosotros teníamos una campre y luego tocaba. Pastor, pastor, yo le hacía al revés, hermano, no le abría. ¿Crees? Pastor, porque él creía que ser espiritual que le cambiaba la voz, que era hablar de quedito. Yo todavía estaba en mis inicios, todavía me ganaba más el coraje, hermano. ¿Este quién le enseñó eso? Hay gente que cree que por hacer cosas externas se cree espiritual. ¿Cree que si se viste de una manera eso lo va a hacer espiritual? ¿O si habla de una manera eso lo va a hacer espiritual? Hay gente que trae una revolución en muchas cosas. Y confunden convicciones con espiritualidad. Y me dicen, no, es que así, de esta manera, es que la casa hay que pintarla blanca. Porque si pintas negro estás llamando al diablo. Una persona me dijo eso. Es que si tú traes algo negro estás diabólico. ¿Quién de ustedes anda de negro? Negro la conciencia, le dije que eso es lo que debes de cuidar. Más que es el color del diablo, me dijo una persona. Una vez una persona me dijo, a mí me ha tocado de todo, hermanos. Me ha tocado, ni se imaginan. Miren, me han preguntado una vez una persona, yo tengo con el apóstol, él me ha dicho de la falda, por ejemplo, las mujeres. Una vez yo le comenté, hermano, yo he leído toda la Biblia, quiero que me diga dónde dice la palabra falda en la Biblia. Quiero saber dónde dice. Yo se lo pregunté, ¿dónde dice la palabra falda? ¿Y saben por qué se lo pregunté? Porque antes yo lo investigué. Dije, a lo mejor yo estoy mal, pero yo quiero saber dónde dice falda. En la Biblia. ¿Y saben dónde dice? Ninguna parte. Cuando habla de falda, habla del Señor nomás. Vi al Señor sentado sobre su trono y sus faldas llenaban el templo. Nada más. Entonces yo le dije, pues, por eso los escoceses se ponen falda. ¿Se imaginan que a los hombres los trajera con falda si yo usara ese principio y les dijera, pues Dios se ponía falda? A ver, quiero a los hombres para el próximo domingo con falda todos aquí, hermano. ¿Se van a reír de mí? Esto está loco. Ahora, yo entiendo convicciones. Yo entiendo eso. No estoy en contra de convicciones. Si cada quien quiere usar sus convicciones, las puede usar. No hay problema. Pero lo que sí dice es, vístase decentemente con modestia. Eso sí lo dice. ¿Cómo lo interpreta cada persona? Esa es otra cosa. Cada quien puede usarlo de una manera. Porque una vez le dije a una persona, pues yo he visto a gente con falda que, déjame decirte que se vería mejor con pantalón. Porque la falda, digo, si hablamos en cuanto a las mujeres o de hombres, porque aplica a los dos sentidos, hermano. Porque a veces uno le pone un estándar a la mujer y uno viene como quiere. Uno sí le dice a la mujer, vístete así, pero yo me puedo vestir como yo quiera. Y ahí trae uno el pelo del pecho afuera, ¿no? Y la mujer con ganas de decirme, pues ponte, vístete bien. ¿Cuántas mujeres le han dicho a sus maridos eso? Pégate una bañada. ¿Sí se atreven a decirle a sus maridos que se bañen? Agárrate el pelo. Pero a veces uno no entiende o espiritualiza cosas que no tienen nada que ver, hermano. No hay en la Biblia nada de eso. Sí dice que las mujeres se vistan no con peinados ostentosos, con vestidos caros, con joyas. Y hablamos de una situación específica. Eso sí lo dice. Pero ahora sí yo digo, ¿cómo lo interpreta cada persona? ¿Qué es para ti un vestir decente? Y eso es lo que tú debes de ver, hermano. Ahora, para una persona es de una manera y para otro es de otra, pues eso ya es otra historia. Por eso, en una iglesia hay tres cosas que deben de imperar, hermanos. Una iglesia tiene gobierno, tiene doctrina y tiene disciplina. Eso es lo que una iglesia debe de tener. Y cada una es puesta muy específicamente por lo que Dios ha establecido. Entonces, hay iglesias donde les piden que vayan de blanco todos. Yo conozco personas que van de blanco a la iglesia. ¿Por qué? Porque es una filosofía de la iglesia que el blanco es lo que va a traer. Y que a todas las mujeres tienen que andar con falda y con un paño. Es parte de la filosofía de la iglesia y yo respeto cada convicción de cada iglesia. Pero yo no creo para mí ni para la iglesia en este momento. No lo hago así. Si ustedes lo quieren hacer, es su convicción personal. Personal. Y está bien. Pero créanme que es algo que debemos de saber cuidar, hermanos. Porque igual yo les tendría que decir, hermanos, tienen que hablar quedito, como ese hermano me hablaba, pastor. Y la verdad yo no le, y una vez le dije, hábleme como hombre. Digo, eran en el centro, ¿no? Aquí. Hábleme como hombre, le dije, como, ¿qué pastor? Lo ya me hablaba, pastor. Ya me gritaba ahí, así hábleme, gríteme. Para hablar. Es que tengo una duda, me decía, pues órale, échele lo que traiga. Pero lo que yo no quería es que él fingiera algo o que le hicieran creer, porque si hablaba quedito es porque andaba en el espíritu. O si hablaba fuerte es porque anda en el espíritu. Por eso cuando uno quiere describir a Dios y uno lo encajona, ya uno ya perdió la dimensión de Dios. A veces la gente dice, Dios es fuego. Pues sí, pero la Biblia dice que también es un silbo apacible. Es quietud. Dios es amor, pues sí, pero también Dios es justicia. Dios es bondad, pero también Pablo dice que es severo. Dios es amor, pues sí, pero Dios es santo. Entonces, si empezamos a decir, es que así debe de ser, nos quedamos cortos, hermanos. Nos quedamos cortos con lo que estamos diciendo y podemos perdernos. Ahora, ¿qué te quiero decir? Que tienes que tener una correcta actitud ante Dios. Y cuando hablo de eso, de la vestimenta, del hablar, pues decente y con orden, es todo. Yo pudiera venirme a predicar en shorts aquí ahorita, yo no tengo problemas. Que me vean mis piernas, para mí no hay problema. No me intimidaría, créanme que a mí no me intimidaría, así yo los estaría mirando a los ojos a ustedes, Si ustedes están viendo mis piernas, pues es su problema de ustedes. Pero yo puedo predicar en short, hasta en chanclas. Ayer salí de mi casa en Guarachis y mi esposa me dijo, ¿vas a la calle? Me dijo, sí, acá vengo. Y luego como que no hallaba cómo decir, que le da vergüenza. ¿Vas en chanclas? Me dijo. ¿Y? O sea, pues voy por tortillas. No pasa nada. Entonces hasta ella se sorprendió que salí en chanclas. Yo me puedo venir en chanclas. Ahora, yo les pregunto, y se los puedo dejar a su interpretación, ¿por qué no me vengo en chanclas? A ver quién puede leer mi convicción. Yo les digo, a mí no hay problema. Yo no tengo problema. Yo puedo venirme y predicar hasta con gorra aquí. Con lentes negros. No Ray-Ban aquí. No me incomoda a mí. Yo estaría tranquilo en mi corazón y en mi convicción con Dios. Yo no digo que es pecado para mí. Yo no me siento mal. Pero ¿saben por qué no lo hago, hermanos? Porque no es mi convicción la que importa en este momento. Yo tengo gente que si me ven en chanclas van a decir, ¿este qué? O sea, ¿qué se cree? Si está en un púlpito. Y yo debo respetar eso, hermanos. Yo lo respeto. Porque igual yo tengo que saber que es verdad eso. No es nada más mi verdad. No es nada más lo que yo creo. Y a veces eso es lo que a veces tenemos que saber tener claro. Que nosotros no podemos regir a todo mundo por nosotros. Ahora, en una iglesia sí hay disciplina, hay doctrina. Por eso la medida la pone el pastor, hermanos. Es todo. Por eso cuando uno tiene esa convicción, uno es el que debe determinar hasta ahí. Es como en tu casa, tú pones tus reglas, porque es tu casa, es tu autoridad, es tu límite. Yo no puedo decirte en tu casa, pinta de color amarillo, porque a mí me gusta que pintes amarillo, a mí me gusta el amarillo. Y tú me dices, no, pastor, pero a mí me gusta el rojo. Pues sí, pero soy tu pastor, hermanos. Así que todas las casas las quiero de amarillo ahora. Créame que el que no tenga entendimiento la va a pintar de amarillo. Pero si no, pues que pinte la iglesia, ahí es donde él puede, y su casa, si le hacen caso ahí en su casa. Pero aquí en mi casa yo quiero pintar rojo y yo la voy a pintar rojo. Y yo creo que estarías haciendo lo correcto, porque es tu casa y es tu convicción. Ahora, oír a Dios no es tan fácil, hermanos, porque a veces uno cree que oye a Dios. Por eso estos personajes, de los 7 personajes que aquí están, el que más me impresiona a mí es el primero. Porque si tú lees la historia de Abraham, dice que Abraham ya estaba así con el cuchillo, hermanos. ¿Te imaginas que Abraham hubiera traído cerilla en los oídos? Y que le gritó Dios, ¡Abraham, Abraham! Y que Abraham, ¿qué es un pájaro, un rey? Y ¡jun! Se lo hubiera echado a Isaac. Gracias a Dios que Abraham, ¿qué? Oyó a Dios, hermano. Porque Abraham volteó y dijo, ¿qué pasó? Detén tu mano, le dijo. Porque ahora conozco que temes a Dios. Y como que Isaac dijo, bendito sea Dios que se lavó las orejas mi papá y que oyó en ese momento a Dios. Por eso cuando un hijo, una vez yo me acuerdo que un pastor que estaba conmigo en el centro, dice que sus nietos eran canela y eran bien vivos. Y cuando los iba a disciplinar, que los hijos le decían, escucha a Dios, tata, lo que te va a decir, que no me pegues. Y el abuelo se quedaba, tus chamacos son, escucha a Dios, decía, Dios dice que amor. ¿Y qué te dice Dios? Entonces, al otro que le dijo fue a Jacob, le habló y le dijo, Jacob, Jacob, no temas, porque Jacob estaba en una encrucijada. Ya no quería ir a un lugar donde Dios lo había mandado porque había mucha hambre en un lugar, pero Dios le habló y le dijo, Jacob, Jacob, no temas en descender, porque yo voy a ir contigo, yo te voy a ayudar. A Moisés, Moisés era tan atrevido que dice que no medía el peligro y fue corriendo, entonces Dios le tuvo que hablar, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. A otro que le habló Dios fue a Samuel, que era pequeño, y no oía, él no sabía, y cuando Dios le hablaba, se iba para otro lugar, iba con el sacerdote, Y entonces el sacerdote le dijo, es Dios el que le está hablando. Cuando vuelvas a oír que Dios te habla, dile, heme aquí. Y entonces le habló Dios por tercera vez y le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel, como ya le habían dicho cómo, le dijo, heme aquí, habla porque tu siervo oye. A la otra que Dios le habló dos veces por su nombre fue a Marta. ¿Qué le dijo? Marta, Marta, afanada estás con muchos quehaceres. A veces la gente está tan ocupada que les tienes que hablar dos veces y decirle lo mismo. Oye, hermano, ya, bájale. Dale un tiempo a Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y al último que le habló dos veces por su nombre fue a Simón Pedro. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Yo creo que Dios a veces nos tiene que agarrar así, miren. Miguel, Miguel, ya te he dicho. Ya, tome tantas de harina. Ya, bájale el pan. Y yo, ¿qué? ¡Mande! ¿No te ha pasado? ¿Será Dios? ¿Nunca te ha pasado eso que Dios te está así y te dice, ya? Ya no tienes dinero, ya no gastes. Y tú, ¡mande! Estás compra y compra el boleto para irte a Hawái. ¿Y quién? ¿Quién? Y Dios te dice, no, se te apaga la máquina y no entiendes que es Dios. ¿Será Dios el que me está hablando? ¿O quién será? Y a veces uno no se da cuenta porque uno quiere oír lo que uno quiere oír. O uno escucha lo que uno quiere oír. Y uno a veces se acomoda para oír lo que uno quiere oír. ¿Pero qué Dios te quiere hablar? ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Qué es lo que realmente Dios está hablando a tu vida? ¿Lo estás escuchando? ¿O estás tú adelantándote a las cosas que Dios quiere hablar a tu vida? Oír a Dios es bien importante en nuestro caminar. Es básico. Y créanme que nos evitaría o nos evita muchos problemas. Pero sobre todo, el tema que estamos mirando es, nos va a dar la bendición que necesitamos a nuestras vidas. Oír a Dios. Escucha. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Si escuchares atentamente a la voz, dice Deuteronomio 28. Oye, Israel, dice, si oyes atentamente a la voz de Jehová tu Dios y haces todo lo que Él te dice, estas bendiciones te alcanzarán. ¿Qué estamos oyendo, hermanos? ¿Hasta dónde alcanzamos a oír a Dios? Si me hubiera oído mi pueblo, dice. Termino con estos 7 puntos para que los tengan en sus notas nada más. No los voy a decir todos, pero hay que oír para no desesperarnos. Así que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué dice? La palabra de Dios. Hay que oír para no enojarnos. Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay que oír para no alocarnos. Salmo 85:8 dice, escucharé lo que hablará Jehová a su pueblo, para que sus santos no se vuelvan a la locura. Y eso es la relación con la autoridad. Oír para no endurecernos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es en los tratos personales. Oír para no deslizarnos del plan de Dios, porque nos vamos alejando poco a poco así para abajo. Dice, es necesario que atendamos con más diligencia a lo que hemos oído de nuestra salvación. Oír para no separarnos. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen. Y esa es la relación con Dios. Oír para no ser sordos. Romanos 11 del 7 al 8 dice que Dios le ha dado espíritu de estupor. Ojos, dice, ojos que no vean y oídos que no oigan. Y quiero terminar con la palabra que Jesucristo le dijo a todas las iglesias cuando les habló al final. Cada vez que Dios habló una palabra a las iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Sardis, a Laodicea y a Filadelfia, cada vez que Dios les daba una palabra, les decía al final, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con esto termino, hermanos. El que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios está hablando. Si nosotros oímos a Dios, vamos a poder caminar hacia el camino que Él ha trazado para nosotros. Si nosotros no oímos a Dios y oímos nuestra propia voz, oímos lo que nosotros queremos oír, pues la verdad podemos tener mucho retraso en nuestro caminar con Dios. Puede retrasarnos. Una vez yo le dije a una persona, yo nunca pienso en maldición para nadie porque no es el deseo de Dios. Yo creo que lo que sí puede suceder es un retraso en la bendición de Dios. No es fácil decirle a alguien, es que Dios te va a maldecir. Una vez una persona me dijo, entonces, ¿qué va a pasar si hago esto? Perdón, me va a ir mal, me dijo. Y me lo dijo como en una forma que, si yo le deseaba el mal, dije, no, yo la verdad no creo en un Dios que piensa que nos, o quiere que nos vaya mal. Yo no creo que la maldición te va a llegar porque eres un hijo de Dios también. Y Dios a ningún hijo de Dios lo va a maldecir. Eso no va a pasar. Yo no pienso así, hermanos. Pero sí creo y estoy consciente que uno retrasa mucho lo que Dios quiere hacer con nosotros si no oímos bien, si no alcanzamos a escuchar. Cuando Dios le dio una palabra a un sacerdote de Israel, le dijo que él iba a sentarse en autoridad en Israel un día. Pero Dios le habló a Samuel, y cuando le habló a Samuel, le dijo, yo haré una cosa que a quien lo oyere, le dijo, le retiñirán los oídos. O sea, le van a zumbar, dijo. Y luego habló específicamente, y se dirigió a Elí, a ese sacerdote que ya le había dicho algo Dios. Dijo, yo había dicho que la casa de Elí iba a estar sentada en autoridad. Pero como no les estorbó a sus hijos, porque él vio que estaban blasfemando contra Dios y no hizo nada, le dijo, nunca tal haga yo. Y a veces uno no se da cuenta, hermanos, porque uno oye una voz y a veces uno no se da cuenta que esa voz Dios la lleva a un cumplimiento. Por eso la palabra profética tiene condiciones, no es absoluta. Porque hay personas que me dicen que a mí me dijeron que iba a ser pastor, pues es puede ser una palabra profética exacta, pero para que eso se cumpla tiene que llegar un tiempo y una voluntad específica en la vida de cada uno. O Dios me llamó a hacer esto, o Dios me llamó a hacer lo otro, o voy a ser un buen hombre, un empresario. Todo tiene un cumplimiento de acuerdo a tu caminar en los caminos de Dios. Así que termino con esta frase, el que tiene oídos para oír, oiga.